Saludos para María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo están?
Conrado Hughes, que vuelve después de un par de semanas de ausencia.
Par de semanas.
Y los saludos para los dos Daniel que siempre tenemos en la mesa. Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Y Daniel Superbiel.
¿Qué tal? Buen día.
Vamos ya sin más demora al tema del día. La española Cosmo Airlines compró por 137 millones de dólares 7 aviones Bombardier que eran propiedad de Pluna, sociedad anónima, y de los cuales el Estado era garante ante la Scotiabank de Canadá. Esta empresa, Cosmo, que figura como proveedora de vuelos charter, que tiene un sitio web en construcción, que existe desde hace menos de un año, prevé llevarse los aviones a Europa, según dijo su representante, el que participó en la subasta y que se identificó como Antonio Sánchez. Un poco más tarde, al caer la noche, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, hacía su evaluación en contacto con los periodistas.
Se terminaron las especulaciones. Hoy hay una realidad, un hecho incontrastable. Nosotros nunca quisimos entrar en el terreno de la especulación porque, como lo dije, los gobernantes tenemos la obligación de actuar y conseguir resultados en beneficio de los uruguayos.
Esta subasta, que iba a realizarse el 12 de septiembre y se postergó para dar espacio a que se presentaran otros postores, terminó durando 7 minutos y tuvo un único oferente. ¿Qué dicen ustedes? Daniel, súper bien.
Bueno, toda la narración casi literal de la subasta en sí mismo, con la entrada del empresario español totalmente desconocido en un remis, queriendo entrar por una puerta, después entrando por otra, nadie la conocía, el famoso hombre de la derecha, me hizo acordar al comienzo de la novela de Pérez Reverte, La carta esférica, donde hay también un remate con un tipo misterioso que nadie sabe quién es, o por lo menos en el libro nadie sabe quién es, como acá, creo que en la sociedad uruguaya nadie tenía muy claro quién era este señor. Y a partir de ahí, se entra a tejer toda la especulación que el ministro Pintado dice que se terminó. Ahora hay que ver qué pasa con estos aviones y se abren, tú lo explicabas hace un rato, Emiliano, 18.000 preguntas de qué va a pasar con el tema clave, ¿no? Que cómo queda Uruguay conectado al mundo cuando se le sacan estos aviones. Uruguay tiene realmente un problema de conexión con el mundo. Yo tenía un amigo salvadoreño que me decía, Montevideo es el último aeropuerto, después de ahí empieza el fin del mundo, ¿no? Y algo de realidad tiene. Uruguay necesita estar conectado con el mundo por diversos motivos. Entre otros, porque si no, es un pueblo que está condenado a desaparecer. Si Uruguay no se conecta al mundo, no conecta a todos los uruguayos que viven en el exterior, a todos los empresarios que necesariamente para crecer y para generar valor tienen que estar conectados con el mundo, se genera un problema grande. Entonces Uruguay ahora se plantea esta crisis que generó lo de Pluna, la oportunidad de replantearse sus comunicaciones con el resto del mundo. Y creo que nos merecemos los uruguayos, las nuevas generaciones, el futuro, una discusión muy sincera de cómo nos conectamos. Los trenes no funcionan, las carreteras están hechas pomadas. Los puertos, hay toda una polémica que no termina de consolidarse. Y Uruguay necesita estar conectado con el mundo. Y los aviones hoy son claves. Entonces creo que esto amerita una discusión mucho más profunda que el hecho puntual de qué hacemos ahora después que se fueron estos aviones.
María.
Yo coincido con varias de las cosas que dice Daniel. En primer lugar, bueno, sobre la subasta, en realidad la verdad es que lo que se tiene son datos más bien anecdóticos, divertidos, el tipo apareció de allá, hizo esto, pero así de fondo de qué va a pasar después, sabemos poco, seguimos con bastantes conjeturas.
Sí, incluso sabemos poco sobre qué es Cosmo, ¿no?
Incluso sabemos poco sobre la empresa.
Mucho misterio.
Si bien hay muchas empresas pequeñas o empresas sobre... Hay muchas empresas sobre las que sabemos poco, hay pocas sobre las que sabemos mucho, que son las de siempre. Yo creo que es una etapa, pero tampoco es el final del asunto. Es una etapa, bueno, por lo menos saldamos con un grupo de acreedores importante. El país salda deudas que tiene que cumplir. Pero no se dio tal vez de la manera más feliz. Claro, una de las cosas no son como uno le gustaría. ¿Qué me hubiera gustado a mí? Me hubiera gustado que se comprara a la baja, pero por muy poquito. Porque esto primero se remataba a la alza. Es un tipo de ley, la subasta más común que conocemos, que se pone una base y la gente ofrece a quien da más, es decir, lo que le dicen la subasta a la inglesa. Aquí hubo una sola oferta a la alza y se acabó en 7 u 8 minutos, según ley. Uh-huh. Lo que estaba previsto era que si no se compraba la alza, se empezaba a vender a la baja, que consiste en que el rematador empieza a bajar de precio hasta que alguien dice, yo compro.
Sí, en este caso iba a bajar de a $100,000.
Básicamente lo que se llama, variante de lo que se llama subasta holandesa. Hay que tener unos nervios de acero cuando ves bajar algo que te gusta y que te interesa.
Sí, porque el primero que dice, chau. Cuando el rematador da una cifra, el primero que la acepta, ese ya se quedó con el paquete.
Se empezó a usar en Holanda para los mercados agrícolas porque además es una subasta extraordinariamente rápida.
Uh-huh. En este caso, si se iba a la subasta a la baja, el comprador tenía obligaciones.
El que compraba a la baja contraía obligaciones. Por eso yo digo, si me hubieran dicho que te gustaría, pero el mundo no es así, que te gustaría, me hubiera gustado que se comprara por casi la base, pero a la baja. Uh-huh. Para que, bueno, el Estado pudiera satisfacer sus deudas, pero que el comprador contrajera ciertas obligaciones de conectividad y de empleo de los trabajadores, que son dos capítulos grandes que nos quedan. El de los trabajadores no quiero dejar de nombrarlo. No hace falta abundar, me parece, siempre genera preocupación y genera una inestabilidad social, la desocupación. En este caso, además de trabajadores calificados y muy especializados, que en otro lado es difícil, algunos de ellos, es difícil que trabajen con toda su potencialidad. Pero también el tema de la conectividad. Lo que dice tu amigo es verdad, Daniel. Estamos a 35 grados más o menos de latitud sur. De aquí hacia el sur hay poquísima tierra y casi no vive gente. Si uno mira el globo terráqueo, realmente se asusta. Hasta hace no mucho éramos la capital más austral del planeta, porque estamos un poquito más al sur que Buenos Aires. ¿Y cuándo dejamos de serlo? Cuando Nueva Zelanda cambió su capital de Auckland a Wellington, por unos pocos graditos. Pero es que de aquí para el sur no vive casi nadie. Y a veces las cuentas de la rentabilidad de algo hay que hacerlas más en grande. Por ejemplo, los trenes en Europa dan pérdidas, la compañía da pérdida, pero a nadie se le ocurre suprimir la empresa de trenes, porque si no, se les acarrean pérdidas muchísimo más grandes, en carreteras, en accidentalidad, en polución, en energía. Ahora, eso sí, las cosas que se mantienen por una voluntad de que si no se perdería más, hay que introducirles innovaciones tecnológicas. Porque si uno empieza a no innovar, a no poner plata, a no invertir en ellas, porque están dando pérdida, entonces es una profecía autocumplida. Más pérdida van a dar, es evidente.
Sí, sí, pero, y además tiene que existir el consenso en la sociedad, claro, de que tiene justificación poner todos los años tantos millones de dólares para subsidiar tal empresa, claro, tal actividad.
Son los ciudadanos, ¿no?, que lo están poniendo.
Connie.
Como el transporte.
No, yo creo que es un episodio tristísimo y ya tiene años esto. Algunas cosas. Primero, la niebla que hoy acompaña a la ciudad ha estado en torno a este tema desde el comienzo. Empezando de atrás hacia adelante. Yo empiezo ayer a las 7 de la tarde. El ministro Pintado hizo un espectáculo bochornoso de naturaleza kirchnerista. Es decir, convocó con cara de serio a la prensa para decir lo obvio. Y no es una conferencia de prensa un lugar donde los periodistas no pueden preguntar.
Sí, fue un comunicado.
Por eso, entonces, para leer un comunicado no tiene que tener actores que se dedican a otra cosa. Los periodistas deben averiguar cosas. Bochorno. Segundo, y voy un poquito más para atrás. Entre las 3:30, 3:35 que terminó la cosa y las 7 de la tarde, ni uno solo de figuras importantes del gobierno hizo ni la seña de la perica. O sea, nada dijeron. ¿Por qué? Porque saben lo que nosotros los ciudadanos no sabemos, que todo esto es un bochorno. Cuando vamos al remate, el ganador es el representante del Rápido Cisterna. Para los que son más jóvenes, el Rápido Cisterna es un equipo de fútbol que aparecía en Telecataplum, cuyo director, presidente y director técnico era Guita Vidal, y era un club de barrio. Bueno, esto primero es, no es una compañía aérea. Nadie diría, ¿tá?, que esto es una compañía aérea, aunque se llame Cosmo Airlines y haya sido constituida el 20 de septiembre del año 2011 en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque no tiene pilotos, no tiene rutas, no tiene un avión. Pero yo también puedo tener un avión y no soy una compañía aérea. Tiene un avión que tiene 17 años y medio, construido en 1995, que perteneció a 11 compañías diferentes, incluyendo compañías turcas, jamaiquinas, y una compañía Vladivostok Air, antes de ser este precioso avión negro que pudimos ver en los informativos anoche. Ese avión tiene matrícula de Lituania. ¿Por qué tiene matrícula de Lituania? Porque hay una compañía que también se dedica al mismo negocio, que ha hecho una alianza estratégica, y esta compañía sí tiene 6, o sea, 5 más, además de este, que se lo arrendó a Cosmo. Se llama Avión Express.
Es una empresa, por lo que se ha informado, y por lo que se puede leer buscando información en Internet, es Cosmo una empresa que se dedica a los vuelos charter, a suministrar avión a determinadas compañías que lo precisan en determinado momento.
En régimen de lo que se llama ACMI, que quiere decir Aircraft Crew, Maintenance y Insurance. Bueno, este verano, porque anunciaba sus operaciones para el año 2012, en el verano del 2012, yo le encontré 11 vuelos en lugares distintos, trabajando para ignotas compañías alemanas, islandesas, la más conocida es una que se llama WOW, de Islandia, y dos compañías de Turquía, de no sé qué.
Aclaremos, la producción de En Perspectiva procuró comunicarse con la empresa, más allá de que su representante ayer en la subasta hizo muy escuetos comentarios en la Rural del Prado. Localizamos, por la información disponible en Internet, a su gerente general, o a quien figura como su gerente general, Gabriel Zarza. Bueno, hablamos con él ayer y hoy de mañana, llamándolo a España. Hoy, cuando insistimos en la posibilidad de que aceptara una entrevista, la respuesta fue negativa y aclaró que la firma iba a divulgar un comunicado de prensa. Es más, cuando los periodistas del equipo se comunicaron con él y le pidieron que ese comunicado nos fuera remitido, Zarza dijo, por supuesto que sí, denme una casilla de correo electrónico, le dimos la casilla de correo electrónico, el comunicado todavía no ha llegado.
No
hubo forma de avanzar más, Zarza no quiere hablar.
Últimos dos comentarios. El gobierno le mintió al país el 12 de septiembre. El 12 de septiembre no había ningún oferente que hubiera ofrecido la garantía de $13,866,160 que había que poner de un banco de plaza, de aval de un banco de plaza. Le mintió, porque ayer el único que estaba era este, y este señor no había aparecido hace el 12 de septiembre.
Sí, el capítulo Cosmo es todo un tema a propósito de lo ocurrido en el día de ayer, porque después hay cantidad de versiones y dudas a propósito de quiénes son sus propietarios y o ejecutivos. Si se busca en Internet, las pistas que van para atrás no son muy auspiciosas. Yo no voy a repetirlas, pero varios de ellos aparecen involucrados en escándalos, en juicios que han tenido lugar, en empresas que quebraron. De todos modos, está claro que para Uruguay lo que importa es que esa empresa, sea lo que sea, termine pagando efectivamente los $137 millones. Que el aval que presentó en el día de ayer sea verdadero.
No, eso es un banco de plaza. Digo,
que ahora pague el 90% restante, que es el que tiene 30 días para pagar. Después de eso, si paga, que sea lo que sea, Cosmo Airlines.
Bueno, esa postura es alguna de... Pero no veo que haya el mismo fervor para defender el patrimonio público cuando Raulito se revienta $200 millones en el proyecto Sucor Alcoholero, y cuando AFE lleva gastados $400 millones en los últimos 18 años... clavando a todo el país, bueno, y nadie dice nada.
Daniel Chasquetti estaba como...
No, vamos a controlar el tiempo. No sé, ¿cuánto habló con él?
10 minutos, tenés 15, Daniel.
Está bien, no sé, yo estoy sorprendido, realmente. O sea, yo estoy contento. A mí me habían convencido Connie, Bordaberry, López Mena, de que los aviones valían $80 millones.
No, yo no hablé del precio.
Sí, ¿cómo no? Acá se dijo.
Yo dije que no iba a haber ninguna empresa aérea interesada.
Nadie va a comprar a $135 millones, esto sale 80 y no sé por qué lo hacen. Entonces ahora parece que están enojados porque alguien vino y compró los aviones, que en definitiva lo que supone es salir de la deuda que tenemos. O sea, eso me parece que está bien, o sea... Pagaron el 10%, bueno, cuando paguen el 90% tenemos que comprar una botella de whisky, una cerveza y festejar, porque nos sacamos de arriba un clavo generado por la creación del EDI.
perdón.
¿Tá? Entonces, yo desde ese punto más de vista estoy contento. No me importa quién es esta gente. Yo creo que, como dice Pintado, ahora se abre otra etapa que consiste en discutir, bueno, qué vamos a tener, cómo nos vamos a conectar, que creo que es la preocupación más importante. Sí. Interconexión y los trabajadores que están ahí esperando. Yo creo que a los trabajadores no lo van a dejar tirado, ¿no? En la peor crisis de la historia del Uruguay del 2002, el Uruguay no dejó tirado a ni un bancario, y yo creo que con Pluna se va a actuar del mismo modo. Entonces, me parece que en realidad la gran discusión no es si esta gente, no sé, tiene una reputación intachable, si es el rápido cisterna o no. Me parece que la discusión de ahora en más es, bueno, cómo Uruguay toma decisiones para montar una empresa nacional, que puede ser privada o pública, y de qué manera lo resuelve, porque acá hay un montón de preguntas que no están claras. O sea, lo que hasta hace poco tiempo era muy claro para muchos, hoy dejó de serlo. Por ejemplo, hoy no todo el sistema político está convencido de que la empresa tenga que ser absolutamente privada. Hay gente que está diciendo o está volviendo a decir que puede haber una empresa nacional. Entonces, hay un montón de preguntas ahí que son las que se abren de ahora en adelante, y me parece que es lo más interesante. A mí no me interesa mucho saber la historia de estos señores. Lo que me interesa es que paguen y se lleven estos aviones. A mí no me interesa mucho saber si había o no ofertas en aquel momento. Probablemente no las hubiera, porque por algo corrieron la fecha. ¿Pero qué importa?
¿Y tú no te crees que tiene la obligación de darle cuenta a los ciudadanos? La tomas, ayer había un canal privado que transmitía y la norma era que no se pudiera ver la cara de los oferentes. Un caso de vergüenza nacional. Había que tomarlos de atrás. Y todos los que ayer vimos anoche en la televisión, vimos que este señor no tenía cara, solo tenía nuca y unos rulos en el pelo. Pero es una vergüenza nacional.
Yo pienso que el proceso fue cristalino, que...
De una cristalinidad sin par.
¿Y qué? ¿Querés verle la cara? Esa es la garantía algo que es cristalino cuando le puedes ver la cara.
La cara del comprador, la cara del ofertante en nombre de esta empresa Cosmo, se vio por todos lados, está en los diarios de hoy.
Sí, se vio después, pero la pretensión por la cual no dejaron entrar a los canales a transmitir y pusieron una transmisión exclusiva de BTV y vean las tomas, y no había periodistas para fotografiar público
con el mayor
en donde
de
se estaba
respetos,
ejecutando
con el mayor
una garantía que tenemos firmada todo.
Estás quedando enredado en los detalles y no estás viendo el hecho sustantivo.
Una vergüenza.
Que Uruguay tenía una deuda de 135 millones de dólares, hoy estamos mejor que ayer. No hay duda. Hoy se abre una nueva etapa. Tapamos un agujero. Ojalá hubiésemos tapado agujeros similares.
10% del agujero tapaste.
Presumimos que va a pagar el agujero, gente, ¿no?
Pero tú supones eso. Vamos. Pero es el rápido cisterna. Tiene un patrimonio de 6.900.000 euros y acaba de comprometerse a pagar 136 menos los 13 que dejó garantidos el banco.
María.
Bueno, muy sencillo. Si no paga, no se lleva los aviones. Y habrá otra subasta. No es que hayamos perdido los aviones, pero yo creo que lo razonable es pensar que resolvimos una etapa. No que resolvimos todo, me repito un poco, pero es que realmente resolvimos una etapa positivamente. Salimos de una deuda. A mí realmente, la cara o los rulos que tenga, si pagan no me importan. Si me hubiera gustado otra cosa, que ya diera garantías, sí, pero eso igual la idea es construirlo ahora. Y estoy de acuerdo en que ni siquiera se trata de discutir solo el transporte aéreo, se trata de discutir un sistema de transporte y de conexión de pasajeros y de carga, porque ya se han notado los efectos de la suspensión de los vuelos de Pluna. Hay menos, por ejemplo, incluso menos vuelos directos a Europa, cosa que es un efecto... Bueno, Pluna, Iberia lo hacía en cooperación, aunque sea pondría el derecho al aeropuerto, yo no sé qué ponía, pero pasó a haber solo dos veces por semana, es decir, estamos más aislados, y los vuelos en la región se han vuelto muchísimo más caros. En este momento ir a Santiago, ir a Brasilia, cuesta casi, casi como ir a Europa.
Sí, yo cuando veo como que esta discusión a veces abarca diferentes niveles. Cuando lo político se mete demasiado arriba del tema, por ahí se pierde de vista, creo que es lo importante. Uruguay generó, construyó ese aeropuerto que hoy por hoy es orgullo de los uruguayos, uno de los aeropuertos más funcionales, por más que es pequeño, y prácticos que hoy tiene América del Sur. Yo vivo cerca de ahí, a veces, bueno, cuando hay que comer rápido, vamos a comer McDonald's ahí, está vacío. Es realmente una tristeza ver ese aeropuerto, esa infraestructura tan de primer mundo vacía. Y esta discusión es del tercer mundo. Entonces, yo creo que Uruguay ahí tiene esas contradicciones, ese freno y ese impulso que Uruguay no termina de destrancar, en donde está estancado, por un lado, con el Estado este gordo, pesado, que no sabe cómo ser administrado y cómo meterse de lleno a ser funcional y ser bueno para los ciudadanos uruguayos, y después las exigencias del mundo real que hacen que necesariamente tenemos que tener una línea aérea, no sé si uruguaya, privada o no importa cómo, tenemos que tener el servicio para nuestra población y para nuestra ciudadanía para estar conectados con el mundo del nivel del aeropuerto que tenemos. Entonces, esas dos velocidades yo creo que están haciendo ñoqui al Uruguay, y es hora de que por el bien de todos, se encolumnen en políticas generales de un transporte integral, ferrocarril, puertos, monopolio del Río de la Plata. O sea, hay tantas cosas para discutir sobre la red de transporte de los uruguayos, no solo de pasajeros, sino de carga, que creo que es un buen momento para empezar a hacerlo.
Algunos oyentes dicen, dejen al costado el término ese de la conectividad, que además no se sabe muy bien de dónde salió. Hay quienes discuten que haya que utilizarlo. ¿Por qué no se habla mejor de política aeronáutica? Lo que el Uruguay tiene que definir, y para incluir en particular toda esta situación, es una política aeronáutica que resulte rentable, que resulte útil a los efectos de la economía.
Pero una política, la cultura.
Política abiertos. De transporte, política de logística. No solo aeronáutica, me parece a mí.
Eso es restringir la discusión. O sea, lo que está diciendo Daniel es, pensemos todas las formas en que Uruguay se conecta con el mundo.
Pero en particular hay una cuestión, por un lado, aeronáutica, hay una política aeronáutica pendiente.
Sí, yo no estoy tan de acuerdo de que no tengamos conexión con el mundo. O sea, no sé, yo no conozco a nadie que no haya podido viajar de afuera para Uruguay o de Uruguay para afuera después que cerró Pluna. Francamente no conozco a nadie, capaz que ustedes sí, y me callo la boca.
Siempre
es verdad que al no estar Pluna se siente, y estamos en manos de una serie de compañías que muchas veces dejan tirado a los pasajeros, ¿no? El otro día había una compañía, no sé si era Lapa o bueno, no importa, no quiero nombrar porque capaz que me equivoco, que hace el vuelo Montevideo-Lima, y que los pasajeros iban a Miami, y parece que la compañía había sobrevendido el vuelo Lima-Miami y directamente no lo sacó de Montevideo. Uh-huh. Y los pasajeros estaban anclados en Carrasco. O sea, comenzamos a depender mucho de algunas compañías en particular. De todos modos, yo no creo, cielos abiertos, ¿cuándo hubo cielos cerrados no. con IHUS? Decime.
No, perdón, cielos abiertos quiere decir libertad completa para el establecimiento de vuelos y nada de, digamos, solo...
Lisbey era una empresa privada.
¿Qué importa? ¿Qué importa la filosofía?
La empresa hizo su plan de negocios, salió a comprar más aviones, el Estado no se metió y terminó mal.
No, o sea, el Estado no se metió. ¿Cómo no se metió? Le dio garantía para que hiciera todas las trapisondas. Y no se metió. Fantástico.
No sé qué significa cielos abiertos. O sea, explícamelo.
Cielos abiertos significa lo contrario a la historia tradicional de la aviación, en donde es una consecuencia del Tratado de Chicago de 1948, en donde el mundo estaba hiperregulado desde el punto de vista de la aviación. Y que a raíz del gobierno del señor Reagan en los años comienzos de los años 80 se pasó a lo que se llamó el régimen de cielos abiertos, y algunos países adoptaron los cielos abiertos. Europa lo hizo muy tardíamente como consecuencia de influencias de las ideas del libre comercio en Bruselas a partir de los años 90. Y ahora cualquiera puede poner compañías y puede generar servicios regulares sin tener que estar atado a las regulaciones y las defensas que aquí en el Río de la Plata tenemos justamente para la empresa nacional Pluna, que no le permite ni a BQV ni a otras no les permitía tener vuelos a Buenos Aires.
Yo no tengo mucho más que decir. Me parece que el tema logístico es más que el tema solamente aeronáutico. Y que los cielos abiertos y la libre empresa está muy bien, pero el mundo no se arregla solo. El mercado no tiende a la estabilidad, pero eso es tanto más general que los aviones. El mercado no tiende a la estabilidad. Eso ya lo decía Hobsbawm, justamente, que es otro de los temas que vamos a tratar hoy. Es que el mundo no mejora por sí solo.